porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y el texto que viene a continuación es el punto de partida de las cosas que yo intentaré decir en esta mañana. Dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, de lo que pretendía que hablásemos un poco es de esto que dice este texto, que se refiere al corazón del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una traducción más literal, pero que amplía la visión de lo que Salomón quería enseñar y enseñó y dijo, es más que toda cosa guardada, guarda tu mismo corazón, porque emanan de él las salidas de la vida. Las salidas o las corrientes de la vida. Bueno, todos creo que no hace falta explicar mucho que el corazón, como un órgano que está en nuestro cuerpo, es el centro de la distribución económica de nuestra vida. Distribución económica se refiere a que el corazón es el órgano encargado de hacer que la sangre, que es el punto fundamental de nuestra vida biológica y que también tiene que ver con nuestra vida psíquica y mental, pero especialmente con nuestra vida biológica, el corazón es el que se encarga de que la sangre oxigenada en nuestros pulmones lleve a todas las partes de nuestro organismo, incluido el cerebro, pues el oxígeno que necesitan las células de nuestro cuerpo para vivir, la sangre que necesitan con todos sus contenidos, etc. Salomón relaciona muy bien aquí lo que pasa en nuestra vida biológica con lo que puede pasar en nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual. Entonces, hay muchas preguntas que se pueden hacer sobre el corazón. Desde un punto de vista, digamos, bíblico. ¿Qué es el corazón del hombre? Pues el centro de nuestra vida, por lo que hemos visto, el lugar de donde salen las corrientes de nuestra vida. Y esto es algo que se pregunta ya en las páginas del Antiguo Testamento. Las personas que vivían en esa época y los escritores que escribieron algunos de los grandes libros de los profetas más destacados de esa época. Hay una cita en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, tenemos algo importante sobre lo que es el corazón. Y esto de hablar del corazón en este día es como una necesidad, creo yo, al menos lo es para mí, pero pienso que es una necesidad de esta iglesia. Durante mucho tiempo, y cuando hablo de mucho tiempo estoy hablando de muchos años, y cuando hablo de muchos años estoy hablando de más de 24 años, yo he venido a veces con más énfasis, a veces con menos, intentando que las personas que son miembros de esta iglesia y las que fuesen conociendo el Evangelio se formasen en el conocimiento de la palabra de Dios y luego fuésemos consecuentes en nuestra vida conforme a ese conocimiento. Ese intento tenía por finalidad algo que tiene que ver o mucho con nuestro corazón. En primer lugar, en Jeremías se hace la siguiente manifestación, Jeremías capítulo 17 y el verso 9, donde nos dice ¿qué es el corazón? Y esto no se refiere solo a qué es el corazón de aquellas personas que viven sin Dios, que viven sin Cristo y en ese sentido viven sin esperanza, sino el corazón de cualquier persona, incluidos los creyentes. Y de los creyentes podemos tener experiencia por nuestra propia vida personal. Dice el verso 9 del capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Saben por qué estamos como estamos? Pues estamos como estamos porque nuestro corazón es así, como dice aquí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La versión moderna traduce perverso literalmente por desesperadamente malo. O sea que leyendo el texto completo quedaría así. Engañoso es el corazón. De algo que es engañoso no te puedes fiar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Qué cosas tan fuertes, pero mi vida la he pasado dedicado a ver a seres humanos y por lo tanto alguna experiencia tengo de lo que es el corazón de los seres humanos y cómo funcionamos. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿O quién podrá conocerlo? Traduce también la versión moderna. ¿Quién podrá conocer este corazón que es engañoso? Lo que hay en lo más profundo de este corazón. ¿Y quién podrá conocer este corazón desesperadamente malo? Y la respuesta es clara. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Nuestro corazón, en ese sentido, más profundo y más serio, solo lo conoce Dios. Ahora, el corazón constituye, sin duda, la esfera de nuestra intimidad. Y creo que vivimos engañándonos a nosotros mismos y que cuando las cosas no nos van bien es porque estamos recogiendo lo que sembramos. Nadie puede pretender recoger buenos frutos si lo que se siembra no es una buena semilla. Y no se cuida después, cuando esa semilla brota, no se le da todos los cuidados hasta que la semilla se recoge. Si nuestro corazón es así, podríamos preguntarnos, ¿es que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, nos creó con un corazón engañoso, nos creó con un corazón desesperadamente malo, nos creó con un corazón que tiene unos contenidos que nosotros mismos no conocemos, los contenidos profundos de nuestro corazón, pero sí tenemos capacidad suficiente para saber lo que tenemos dentro del corazón, aunque no podamos conocerlo, sondarlo, llegar a los estratos más profundos del mismo y ver lo que se mueve allí. Porque hay un texto que muchas veces mencionamos en la escritura, mencionamos a veces orando o predicando, muy conocido, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando decimos cosas perversas, es la boca quien las dice, pero provienen de lo profundo de nuestro corazón. Cuando decimos cosas desesperadamente malas, es la boca la que las dice, pero provienen de lo más profundo de nuestro corazón. Es que Dios nos creó así, nos creó perversos, nos creó malos, es que no hay ninguna alternativa, no podemos cambiar los contenidos de nuestro corazón. Tenemos que seguir viviendo con un corazón, digamos, que proyecta perversidades y maldades hacia el medio en el que vivimos, en el que estamos, y que nos contamina a nosotros mismos, no solamente a ese medio. No hay otra manera de vivir para el creyente más que con un corazón que funcione de esta forma, Porque si no hay otra manera de vivir para el creyente, con un corazón que funcione de otra manera, ¿de qué nos sirve el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿De qué nos sirve sus enseñanzas? ¿De qué nos sirve su palabra? ¿De qué nos sirve su vida? Si nosotros estamos aquí para seguir sus pisadas, y si nuestro corazón funciona perverso y desesperadamente malo, nunca estaremos siguiendo las pisadas del Señor. Pues Dios no creó al hombre así. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y el corazón de Dios no es un corazón perverso. Y el corazón de Dios no es un corazón con contenidos desesperadamente malos. El corazón de Dios es un corazón bondadoso, es un corazón noble, es un corazón amoroso, es un corazón que llevó nada menos a que Jesús de Nazaret diese su vida por nosotros para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? Rescatarnos de esa maldad y de esa perversidad que anida en nuestro corazón. Ahora, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y como podemos deducir de los textos de Génesis, como una sombra de Dios en el mundo, para dar un testimonio al mundo de lo que es la realidad de Dios, creo que hacemos todo lo contrario del propósito que Dios tenía al crearlo. El testimonio que damos al mundo no es bueno. Y no es bueno porque el bien no es lo que domina en nuestro corazón. Lo correcto, desde el punto de vista del amor, del afecto, de la amistad, de la comunión, no es lo que predomina en nuestro corazón. En el libro de Génesis se dice, después de que Dios creó al hombre, en los primeros capítulos, en el capítulo 6, se nos dice, o se nos menciona por primera vez, la esfera de la intimidad del hombre con el nombre de corazón. El capítulo 6 tiene un título que han puesto los traductores, que refleja el contenido de lo que lleva. Dice, la maldad de los hombres. Capítulo 6, la maldad de los hombres. Y luego, si leemos el capítulo 6, pues es impresionante lo que dice. Dice que la maldad de los hombres llegó a tener tal dimensión que es como si Dios se decepcionase de haber creado al hombre. Dice el verso 3 del capítulo 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se acortó la vida. Y la palabra carne tiene todas las connotaciones de un ser humano desestructurado por la entrada del pecado. Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que no era engañoso, que no era desesperadamente malo. Miren en lo que se convirtió en muy poco tiempo después de que Dios creó. Verso 5 del capítulo 6 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, es un término genérico, varones, mujeres, era mucha en la tierra. Aquí es donde practicamos la maldad, en la tierra. Y aquí es donde tendríamos que practicar la bondad y el bien en la tierra. Estamos esperando que vamos a practicar el bien y la bondad en el cielo. Allí no es necesario. Allí la dimensión es otra. Allí quien gobierna las cosas es Dios. Pero aquí en la tierra es donde tenemos que actuar de otra manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, literalmente es toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo el mal. O sea que desde muy temprano el mal empieza a funcionar en el corazón del hombre. Y ese corazón que Dios había creado limpio, transparente, sin manchas, sin sombras, cambia. Y entonces su inclinación es hacia el mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió el corazón del hombre? Pues nos lo explica muy bien el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, y en el capítulo primero de Romanos, Pablo en el capítulo primero de Romanos, nos explica por qué el corazón nuestro es como es y cómo se cambió y cómo se trastornó. Romanos capítulo 1 y dentro del capítulo 1 el verso 20. En Romanos, en el capítulo 1, nos está diciendo, hablando de una relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, y dice el verso 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Avergonzarse del Evangelio es una cosa que está hoy muy de moda, que es muy frecuente. En más de 50 años que yo conozco, las iglesias evangélicas en España, de los diversos lugares y otras fuera de este país, pues ha ido progresivamente avanzando el sentir vergüenza del Evangelio, vergüenza de ser cristiano. Eso se traduce en no hablar del Evangelio a las personas cuando tenemos oportunidad, en no declarar nuestra condición de cristianos, en vivir y andar como los que no lo son, como los que no son cristianos, quiero decir. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero el verso 20, hablando del testimonio que Dios da para que los hombres tengamos conciencia de Dios, hay, por así decir, una sola revelación escrita, que es la Biblia, y que es la que aceptamos nosotros como la palabra de Dios, y la que, escuchándola y oyéndola, puede cambiar nuestro corazón y por lo tanto nos ayuda a poder obedecer a Dios y que nuestra vida refleje nuestra vocación de aquello que decimos que somos cristianos. Cuando decimos que somos cristianos, decimos que somos de Cristo. Y cuando decimos que somos cristianos, decimos que nos parecemos a Él. Y cuando decimos que somos cristianos, la gente espera que pensemos como Cristo, que andemos por esta vida como Cristo, que actuemos ante las diversas circunstancias de esta vida como Cristo actuó, no de otra manera. Y cuando no nos ven ni pensar, ni hablar, ni andar como Cristo, pues no pueden aceptar nuestro testimonio cuando decimos que somos cristianos, porque a los cristianos se les reconoce no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. El verso 20 del capítulo primero de Romanos nos explica por qué el corazón del hombre se hizo perverso y desesperadamente malo, cuando Dios lo había creado de otra manera. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, se refiere por el contexto, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una revelación escrita, es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios y aceptarla. Pero hay una revelación que no está escrita con tinta y letras como tenemos en nuestras Biblias, sino que está escrita en todo el cosmos, en todo el universo. El universo es una revelación de la realidad de Dios. Y en la Biblia encontramos que los cielos, que son estructuras, digamos, materiales, las estrellas, los astros, las galaxias, todos estos mundos son estructuras materiales. Y encontramos salmos que dicen, los cielos cuentan o narran la gloria de Dios. Y el firmamento nos habla de esa realidad de un Dios que existe. Y la Biblia nos dice que los niños pequeñitos recién nacidos tienen cierta conciencia de Dios que no tenemos los mayores. Y el Señor Jesucristo citó eso en los últimos días de su vida aquí en la tierra. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, los hombres, la primera pareja, está hablando de la primera pareja donde empezó el corazón a desestructurarse, a hacerse perverso y a hacerse muy malo en sus manifestaciones. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El término razonamientos literalmente es reflexiones. Sino que se envanecieron en sus reflexiones, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está, porque tenemos un corazón desesperadamente malo, porque tenemos un corazón torcido, porque tenemos un corazón perverso, porque tenemos un corazón que somos incapaces de saber lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, porque nos viene una idea y la sentimos, pero no sabríamos explicar cómo se generó dentro de nosotros esa idea. Pues habiendo conocido a Dios, tanto los primeros seres que Dios creó, la primera pareja, como nosotros, tenemos ahí la revelación de la creación, aparte de la revelación escrita que ellos no tenían. Y hicieron sus reflexiones cuando se les hizo un ofrecimiento de vivir la vida de otra manera. Eran creados a imagen y semejanza de Dios, tenían una buena relación con Dios, tenían una buena relación entre ellos, Y todo eso se rompió cuando quisieron ser otra cosa que no es la que Dios les había dicho que tenían que hacer. Cuando transgredieron el mandamiento de Dios, tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces reflexionaron. Y cada uno sacó sus conclusiones e hizo sus interpretaciones. Bueno, como la gente que dice, a mí me da igual que me digan unas cosas en una conferencia, en un estudio bíblico, en una predicación, porque yo leo los textos de la palabra de Dios y los interpreto como a mí me parece, y eso es lo que voy a hacer. Bueno, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿eh? La palabra de Dios nos dice es que en la iglesia somos todos iguales en cuanto que somos creyentes, pero no somos todos iguales en nada. Cuanto que somos creyentes, y somos creyentes por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, ahí somos todos iguales. En cuanto que todos tendríamos que ser humildes, todos tendríamos que ser iguales. En cuanto que todos tendríamos que tener un corazón bondadoso y dadivoso y no lleno de maldad, tendríamos que ser todos iguales. Pero en la iglesia, dice la palabra de Dios y lo dicen varios libros, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros los que ayudan, a otros los que presiden. O sea, es decir, hay diversos dones. Por lo tanto, somos iguales básicamente como hijos de Dios, pero cada uno tiene las particularidades que tiene. Y Dios nos salva para que, haciendo funcionar aquello que Él nos da a cada uno, la iglesia funcione de una manera armónica. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, en sus reflexiones, y su corazón fue entenebrecido. Bueno, este término explica el cambio del corazón. Aquel corazón que Dios había creado, transparente y limpio, se llenó de oscuridad y de sombras por dentro. ¿Y cuándo se llenó de oscuridad y de sombras por dentro? Bueno, pues cuando tomaron de aquel fruto prohibido que nos revela Génesis, pero antes de tomar, reflexionaron, consideraron el fruto, vieron lo que les parecía su calidad, vieron que era apetecible para esto y para lo otro y para lo otro, y para alcanzar incluso sabiduría, sabiduría de los hombres, no sabiduría de Dios. Y desde que el hombre tomó del fruto prohibido, pues el corazón del hombre se convierte en perverso, en desesperadamente malo, y funcionamos como funcionamos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, creyendo que iban a aumentar sus conocimientos y su sabiduría, que sin duda la aumentaron, pero en un sentido que, viendo cómo evolucionó la historia, no nos podemos sentir muy orgullosos de él, porque evolucionar para crear bombas atómicas, evolucionar para fabricar armas y matar despiadadamente a los seres humanos, evolucionar para fabricar cuchillos afilados para degollar a la gente, evolucionar para vivir un espectáculo de cómo las fieras destruyen a aquellos que tienen una fe y una confianza en Dios, evolucionar para que el hombre se convierta en un lobo para el hombre, evolucionar para que dentro de la iglesia de Dios haya una serie de problemas que tendrían que ser nuestra propia vergüenza, no es para eso que el Señor nos creó, ni es para eso que el Señor nos salvó. Por tanto, esa evolución, ¿de qué nos sirve que se haya avanzado en unas cosas y en otras cosas y en otras cosas? Miren, cuando yo estuve en Cuba, pues en el mes de mayo, en una parte rural de Cuba, en el oriente, muy grande, y en un en una llanura inmensa, ¿no? Imagínense unos cuantos campos de fútbol juntos, inmensa, muy grande, que era de agricultores, y eran poblados agricultores, y las casas estaban en los bosques de los árboles tropicales que había más que en la finca, alrededor de la finca, pero en extensiones enormes de cientos de kilómetros. Pues resulta que yo solo vi un tractor, y le pregunté al que era el dueño de la finca. Me dijo: esto es una propiedad privada. Como una propiedad privada, en Cuba no existe la propiedad privada. Dice: no, esto se ha equivocado. En Cuba existe la propiedad privada. Lo que no existe en Cuba es la propiedad privada para que el que la tiene haga con ella lo que le dé por la gana. Explote a sus trabajadores, los exprima y abuse y viva de su sudor y de su trabajo. El gobierno controla para que no haya nadie sin trabajo, para que todo el mundo en esta tierra, que se ha considerado legítimamente privada por las escrituras que tienen de la época de los españoles, que demostró que no la consiguieron por explotar a nadie, sino explotándose a sí mismos, dice, a estos se les reconoce la propiedad privada. A los que amontonaron dinero con los casinos, con las casas de alta prostitución y con otras cosas, a esos se les incautó la propiedad privada. A esos sí que se les quitó. Bueno, pues estando allí, en un territorio tan grande, viendo solo un tractor, se me puede pensar, ¿ustedes no tienen tractores aquí? Dice, no, tenemos muy pocos. ¿Y por qué no tienen tractores? Dice, porque los tractores quitarían el trabajo a los hombres. Y a nosotros se nos enseñó desde pequeños que los hombres son más importantes que los tractores. Dice, pero todos hemos ido al colegio, a todos se nos ha enseñado idiomas, y vivimos aquí en el campo, y puede venir un inglés y hablamos con él, y puede venir un francés y hablamos con él, y tenemos cultura y conocemos historia. Se nos ha enseñado la parte de la historia que al gobierno le interesaba más, por descontado. Dice, pero queremos que las máquinas no quiten el pan de cada día a los seres humanos, y por eso no tenemos tractores, tenemos muy pocos tractores, y lo hacemos todo trabajando de esta manera. Bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, sus reflexiones, y su necio corazón fue entrenecido, lleno de sombras de oscuridad. Cuando una persona sufre esta enfermedad, porque aquí se está describiendo una enfermedad en oftalmología, que se llama escotomas, es cuando una persona el campo visual que tiene lo ve lleno de sombras o de circunferencias redondas negras, no ve claro, no ve el campo visual, no puede hacerse una idea de cómo es porque está lleno de sombras. Esas sombras que ensombrecieron el corazón del hombre fue las que le convirtieron en un corazón desesperadamente malo. ¿Cuál fue la consecuencia siguiente de esto? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Literalmente, necios, traducido literalmente, es locos. Y no hace mucho tiempo hablamos, o hablé yo desde aquí, no sé si algún hermano más, en una ocasión o dos, sobre dos salmos que hablan de lo que algunos locos dicen de Dios. Y en el salmo, son dos salmos muy parecidos, uno tiene un versículo más que otro, pero dicen prácticamente lo mismo. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y a continuación se nos habla de cómo entonces entra la corrupción en el mundo. Bueno, la corrupción entra en el mundo cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, o el necio dice en su corazón, no lo dice de esa manera, pero pasa de Dios por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Ya me pueden decir lo que me quieran decir, que yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me parezca que voy a hacer, y eso es lo que voy a seguir. Y entonces, como consecuencia de que desalojo a Dios de mi vida, como necesitamos los seres humanos, somos por principio básicamente religiosos, necesitamos un Dios, pues si el verdadero Dios no reina en nuestro corazón, colocamos otro. Y en primer lugar, ¿a quién colocamos? Y cambiaron, transformaron, al decir no hay Dios, cambiaron, transformaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, el Dios de mi vida soy yo. Yo soy el Dios de mi vida. Y gente que va por la vida con esta filosofía, diga lo que diga de Dios, puede saberse el mensaje del Evangelio de la memoria, de memoria puede estar horas hablando, pero si en su vida el Dios de su vida es él, Dios no está en su vida y está funcionando con un corazón tenebroso, lleno de oscuridades, desesperadamente malo, un corazón que no cumple con la voluntad de Dios. Y a partir de que nos deificamos a nosotros mismos, entonces Dios deja de ser el que dirige nuestra vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 35, dice Mateo 12:35. Lo leo en la versión de Reina Valera, que está bien traducido, pero añade algunas cosas que corrige el mismo texto en Lucas. Versículo 35 del capítulo 12 de Mateo. El hombre bueno es el hombre que tiene un corazón noble, un corazón que no actúa de manera desesperadamente malo, que no es un corazón retorcido, que no es un corazón lleno de sombras, de oscuridad y de maldad. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, de mal tesoro, saca cosas malas. Bueno, pues esto mismo lo tenemos y lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 6. Evangelio de Lucas y capítulo 6 y en el verso 45 del capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Verso 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, o el hombre malvado literalmente, lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, si tenemos maldad en nuestro corazón, hablaremos maldades. Si tenemos bondad, amor, misericordia, paz, armonía, hablaremos amor, hablaremos misericordia, hablaremos armonía. Y ante una situación así, ¿qué podemos hacer? Pues creo que podemos hacer, y ya voy a terminar para no cansarles, lo que hizo el rey David cuando tomó conciencia de cómo era su corazón y a dónde le había llevado su corazón el tomar determinaciones por sí mismo al margen de la voluntad de Dios, el pasar de la voluntad de Dios, el colocarse como el que decide las cosas porque tenía poder, era además un rey, que tenía un imperio. Este hombre, que tenía un imperio a nivel mundial en aquella época, y que además dice la Biblia que en su momento fue escogido porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pues eso fue cambiando en su vida. Y hay una cosa que llama la atención cuando hablamos de los cambios de los contenidos del corazón. Se nos dice de María, la madre de Jesús, que cuando Jesús nació, vinieron los pastores y dijeron cosas que a ella la asombraron, y dice que las guardaba en su corazón. Cuando vinieron los magos, ocurrió lo mismo. Ella siguió guardando cosas en su corazón. Y las cosas que se iban diciendo de aquel niño, de su hijo, que era un niño como los demás, pero que Dios le había hablado a ella, bueno, tuvieron una importancia y una valía durante un tiempo. Pero a veces con el tiempo las cosas van cambiando y se va olvidando aquello que no se tendría que olvidar. Iba guardando las cosas en su corazón. Incluso cuando tenía 12 años y le encontraron en el templo después de días de angustia buscándole, hablando de la palabra de Dios con los doctores, preguntándoles y dándoles también su opinión sobre lo que trataban, y cuando ella regaña seriamente a su hijo y le dice: ¿cómo has podido hacernos esto cuando tu padre y yo te hemos buscado con angustia? Y él dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y no lo entiende. A pesar de la revelación que José había tenido de Dios, no entiende esto. A pesar de que sabía que él era el padre del niño, no lo entiende. Ella tampoco lo entiende, pero dice que sigue guardándolo en su corazón. Bueno, pues María, y lo digo con todo respeto, porque es una mujer ejemplar para imitar en tantas cosas, solo para eso hay que leer el Magnificat, y si funcionásemos y viviésemos a Dios como María lo vivió, ¿no?, y como ella lo entendía, otra cosa sería nuestra vida. Bueno, pues tanto lo guardó en su corazón, tanto lo guardó, que llegó un momento que parece ser que se olvidó de todo lo que Dios le había dicho y no sabe aplicarlo, porque es la que se pone al frente de sus hijos y dice: vamos a buscar a vuestro hermano, sus hijos y sus hijas, que anda predicando por ahí, que es un escándalo para el mundo, que dice que este mundo no funciona, que las cosas tienen que funcionar de otra manera, que el dinero no tiene que ser el Dios y Señor de los seres humanos, que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Bueno, ante ese escándalo va a buscar al hijo. ¿Y qué es lo que piensa? Esta mujer que va guardando cosas en su corazón y guardando cosas, pues llega un momento que piensa que su hijo está fuera de sí. Es decir, que su hijo está loco. Y quieren llevarlo otra vez a su casa para retirarlo de la circulación. Pues esto también nos puede pasar a nosotros, que vamos guardando cosas dentro de nuestro corazón, las vamos guardando tanto, que puede que llegue un momento que ya pensemos de otra manera y concibamos las cosas de otra manera. Bueno, cuando David toma conciencia de que ha cometido un pecado muy grave, que es un pecado de adulterio con la mujer de uno de sus generales, y que era un héroe para el pueblo de Israel destacadísimo. Está luchando muy lejos de donde David está y lucha por Israel y lucha por el rey, y que tiene que venir ha ocurrido que el rey se ha encaprichado de su mujer, la mujer ha dado una respuesta de aquiescencia al rey clarísima. Hay que pensar es que el rey abusó de esta mujer, quisiese ella o no quisiese. No. Cualquier juez no condenaría al rey por violación ni por violentarle de ninguna manera. Ella dio su aquiescencia y entró en la dinámica del rey, de a ver cómo aquel pecado se podía borrar cuando después resulta que está embarazada. Entonces alguien tiene que ser el padre. Pues mejor idea que llamar al padre, que venga, que vaya a su casa, que hace muchos meses que no ve a su mujer, que tenga relaciones con ella, y cuando nazca el niño no hay problema. El niño sería hijo de Urías Heteo y no pasó absolutamente nada. Claro, no salió bien porque Dios interviene en la vida de la gente y nos permite llegar hasta ciertos momentos, pero solamente hasta ciertos. Entonces, cuando toma conciencia el rey de lo que ha hecho, que además no solamente ocurre eso, sino que además hace un decreto para que se condene a muerte a Urías Heteo, porque Urías Heteo se niega a volver al ejército, dice que mientras que sus hombres están allí luchando y exponiendo su vida, pues no va a estar él allí en su casa, muy tranquilo y muy cómodo, y que él no vuelve. Entonces se le obliga a volver y lleva la carta con la sentencia de muerte en su mano, para que la entregue al general en jefe. Y aquella carta decía al general en jefe de las tropas de David que se pusiese a Urías Heteo en primera fila para el asalto a una ciudad con una muralla muy difícil de poder atravesar, para que muera. Y es lo que ocurre. Así que un pecado lleva a otro, todavía si queremos, de una repercusión más seria, ¿no? Lleva al homicidio, pero como hay premeditación y todo esto, esto es un asesinato de manera clara, ¿no? Bueno, hasta que tiene que venir un profeta de Dios al rey David a contarle esta historia, y cuando el rey David entiende la historia que le cuenta, que es una historia sencilla, es un señor muy rico que tiene muchos bienes y que hay al lado un señor muy pobre que solo tiene una corderita, entonces tiene una visita al rico, hay que ofrecerle un agasajo a los que vienen a visitarle, y no se le ocurre otra cosa que coger la corderita del pobre y matarla para servírsela. Cuando David oye eso, le parece una injusticia tan grande que dice, ese hombre que ha hecho eso es digno de muerte. Y el profeta Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Y cuando David se da cuenta, entonces escribe lo siguiente, y con esto terminamos. Salmo 51, fue lo que escribió después de esta experiencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus rebeliones, borra de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Tienes sentimientos de culpa, sentimientos de pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Sabe que ha pecado contra más, pero fundamentalmente contra Dios. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame es el verbo purgar, que contiene la idea de satisfacción vicaria de alguien que paga por otro la culpa que no tiene. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, o hazme experimentar gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones y borra toda mi culpa, traduce un gran erudito. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese corazón sucio, ennegrecido, lleno de oscuridad, de escotomas, tiene que cambiarse por un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Y al final dice, porque no quieres sacrificios que yo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El corazón del hombre, ¿cómo funciona? ¿Cómo se manifiesta el pecado en nuestra vida? ¿Y cómo se limpia? Se limpia con la sangre de Cristo, que como dice el apóstol Juan de manera muy literal, la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues que el Señor nos ayude a cada uno a considerar esto en nuestro propio corazón, en lo más profundo de nuestro ser.